Atención, señor operador, este es el programa número 9 de Memorias de una Nación. 5, 4, 3, 2, 1.
Hoy presentamos un programa especial dedicado a conmemorar el Día de la Bandera.
Televisión, cine, radio, revistas y periódicos. Los medios de comunicación en general invaden al hombre contemporáneo de gran cantidad de símbolos nuevos cada día. Marcas de productos o fenómenos espectaculares originados por una excesiva carga publicitaria que en ocasiones nos induce a una confusión acerca de nuestra identidad.
¿Quiénes somos? ¿Cómo nos identificamos?
Ya no me acuerdo de usted, paisano. Se me pierde su mestizo nombre de origen castellano entre tantos jingles. Las marcas bordadas de su jean, los cigarrillos con que agrede sus pulmones. Quizás se me ha trastocado porque en mi cabeza se repiten una y otra vez nombres alguna vez desconocidos, y en medio de tantas marcas y de tantos símbolos, usted olvidó ya sus costumbres. ¿Cómo quiere entonces que yo me acuerde que es mi paisano?
Mire, sé que no podemos aislarnos del mundo, pero usted y yo tenemos todavía muchas cosas en común. Toda la historia que nos contaron nuestros padres, que habremos de contar a nuestros hijos, nuestras costumbres, nuestras preocupaciones económicas, nuestra familia y nuestro cariño al terruño, nos envuelven como hojas al tamal y se convierten en expresión particular de nuestro pueblo.
Sí, somos muchos y muy diferentes, norteños y abajeños, yucatecos y chihuahuenses, de la costa, del valle, de la sierra, pero, ¿cómo le diré? Hay imágenes que se traen aquí, muy dentro, bordadas en el interior con hilos que nos amarran a todos, pese a la pluralidad. Y son cabos que no se rompen fácilmente, porque se convierten en eslabones de acero cuando los tiempos se hacen más difíciles.
En las memorias milenarias de nuestro pueblo quedaron grabados ciertos símbolos, imágenes del pasado que de manera racional o inconscientemente aceptamos como parte de nuestra cultura nacional.
La estampa que hoy nos identifica es la misma que buscaron los últimos nómadas nahuatlacas. En su peregrinar nos heredaron un águila posada en su pie izquierdo sobre un nopal, agarrando con el derecho una serpiente cascabel en actitud de despedazarla con el pico, expresión plástica que recoge nuestro pasado indígena.
Cuautli, el águila, simboliza la fuerza cósmica del sol, y Coatl, la serpiente, es la encarnación de las potencialidades de la Tierra, principios vitales y contradictorios que en su confrontación orientan a un pueblo hacia la búsqueda permanente y la superación mediante el íntimo contacto de la Tierra y del audaz espíritu de lucha que encierra la perfección cósmica.
El nopal fue, para los antiguos mexicas, el emblema mismo del paisaje de Anáhuac, que habría de dar nombre a su floreciente ciudad, Tenochtitlan, entre tunas o nopales.
Y en la misma línea de nuestros recuerdos históricos, quedó impresa la imagen de Tonantzin, madre de todos los dioses, bajo la túnica blanca, la guadalupana, para encabezar a modo de bandera la otra marcha, la del pueblo decidido a reencontrar la patria perdida.
Bandera que enarboló el cura Hidalgo el 16 de septiembre de 1810 a su paso por Atotonilco. Viéndose sin bandera, dice la historia, algunos jefes de aquella improvisada tropa se acercaron al santuario y pidieron una estampa de la Virgen a una de las beatas que ahí vivían.
Ya en posesión de aquel improvisado estandarte, prorrumpieron en vítores y aclamaciones, y al oír los caudillos aquel estrenduoso tumulto, salieron de la sacristía. Hidalgo, tomando en sus manos el estandarte, se dirigió a la multitud.
¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la América! ¡Muere el mal gobierno!
Desde ese momento, tuvimos bandera, un símbolo patrio, un lienzo con la imagen de la Madre Morena, que, como diría Gutiérrez Nájera, desde entonces autorizó aquella guerra contra los hombres injustos, crueles y extraños.
Entre los seguidores de Hidalgo estuvo Ignacio López Rayón, quien en 1811 encargó al doctor José María Cos organizar un batallón para hacer frente a los soldados realistas que marchaban rumbo a Zitácuaro. El doctor Cos llamó a ese batallón el Regimiento de la Muerte.
Como bandera, el Regimiento de la Muerte tuvo un lienzo rojo, partido por una cruz negra, en cuyo centro se mira una calavera de dos canillas. En la parte superior portaba la leyenda «El doliente Hidalgo», que significaba
«Guerra a muerte y sin cuartel a los tiranos opresores».
Sin embargo, la imagen de la guadalupana habría de permanecer como símbolo de armas de los insurgentes. El generalísimo Morelos, en Oaxaca, dispuso:
deberá haber uniformidad en las banderas que enarbolemos en nuestra lucha, sin que por esto se dejen de portar en estandartes, sombreros o sobre el pecho las imágenes que son de nuestra devoción.
Pero la bandera de Morelos fue campo de seda blanca con una orla de cuadros azules y blancos, y en el centro, un águila bordada y erguida sobre un opal, que descansa sobre un puente de tres arcos, semejante al escudo de la Ciudad de México. Lleva el águila una corona imperial y la leyenda: Ocultis et angibus aeque victris, con los ojos y las uñas igualmente victoriosa.
A instancias del propio Morelos, se reunió por primera vez en la ciudad de Chilpancingo el Congreso de Anáhuac, que expidió importantes decretos sobre la adopción de los primeros símbolos de nuestra patria. Tres tipos distintos de bandera: de guerra, parlamentaria y de comercio. Y el escudo de armas que hemos conservado desde el primer trazo, apenas con ligeras modificaciones.
En un escudo de campo de plata se colocará un águila en pie, con una culebra en el pico y descansando sobre un nopal cargado de frutos, cuyo tronco esté fijado en el centro de una laguna. Adornarán el escudo trofeos de guerra y se colocará en la parte superior del mismo una corona cívica de laurel, por cuyo centro atravesará una cinta con esta inscripción: Independencia Mexicana, año de 1810.
A la muerte de Morelos, con Vicente Guerrero, la insurgencia uniría sus fuerzas a las de Agustín de Iturbide. Notorio por su crueldad, su codicia y aparente religiosidad, Iturbide obtuvo apoyo de los absolutistas mexicanos que se pretendían rebelar contra las medidas adoptadas por las Cortes de Cádiz para establecer en el país un nuevo imperio. Pero la ambición de Iturbide lo orilló a vincularse con los caudillos de la independencia para, consumada esta, establecer su propio imperio.
Insurgentes y realistas constituyeron el ejército trigarante, cuya bandera de franjas diagonales ostentaba los colores blanco, verde y rojo, y en cada franja una estrella dorada de 5 puntas.
Los colores del pendón simbolizaban las 3 garantías: conservar la religión católica, apostólica y romana, sin tolerancia de cualquier otra religión; la independencia bajo la forma de gobierno monárquico moderado; y la unión entre mexicanos y europeos. Instaurado el primer imperio, se decretó que las franjas quedaran en sentido vertical y en el orden verde, blanco y rojo, que hasta hoy se mantienen. En la franja blanca, el águila sola, de frente, con las alas abiertas, la cabeza de perfil y una corona imperial.
Pero si bien la bandera del regimiento de infantería que adoptó el ejército trigarante bajo el mando de Agustín de Iturbide fue expresión de la conquista de nuestra independencia, la integración nacional constituía entonces apenas un incipiente proceso. En ese proceso, nuestros símbolos fueron adquiriendo su perfil actual.
En el año de 1823, el Congreso Constituyente Mexicano decretó el 14 de abril que el símbolo patrio se realizara de acuerdo con las tradiciones de nuestros antepasados: el águila de perfil, posada sobre un nopal devorando una serpiente, rodeada por ramas de encino y laurel, emblema de la fortaleza y la victoria.
El primer diseño de nuestra moneda que llevó impreso el escudo nacional fue emitido durante el gobierno del presidente Guadalupe Victoria.
Durante el pretendido Segundo Imperio, el escudo volvió a representarse con el águila coronada, aunque en lo alto de él figuraba el penacho de 7 plumas de los antiguos monarcas aztecas.
A partir de la restauración de la República, se acentuó la diversidad de diseños en papeles oficiales, papel sellado, monedas, sellos de correo, sellos fiscales, etc., pero siempre con el águila de frente.
Venustiano Carranza, ya en el Poder Ejecutivo de la Unión, durante la época preconstitucional, expidió el 20 de septiembre de 1916 un decreto con los siguientes considerandos.
Se halla vigente el decreto del 14 de abril de 1823, por el que dispuso el soberano Congreso Constituyente que el escudo nacional fuera el águila mexicana, parada en el pie izquierdo sobre un nopal, que naciera de una peña entre las aguas de la laguna, y agarrando con el derecho una culebra en actitud de despedazarla con el pico. El emblema debe ajustarse a la de los viejos códices.
En este periodo, el dibujo tenía erguida el águila, que revela la dignidad y el poderío, y su gesto, la voluntad de vencer. Los rasgos son de un águila joven y vigorosa, cuyo perfil se inspira en el águila que aparece en el Códice Mendocino.
También integra el escudo nacional una serpiente de cascabel, claramente caracterizada por los colmillos y el crótalo, y por las manchas de la piel. La sustitución de la figura de una serpiente acuática por la de una de cascabel se hizo por la importancia que tiene esta en la mitología cosmogónica de nuestros ancestros indígenas.
En la representación de la peña, que emerge del lago, se emplearon los signos jeroglíficos aztecas de la piedra y el agua.
El lago representa la otra faceta de la manera de ser del pueblo azteca, esencialmente guerrero y artista.
Un lazo tricolor, símbolo de la unión patriótica, ata una rama de encino y otra de laurel, emblemas de la fortaleza y la victoria, que nos hacen presentes las profundas raíces del mestizaje racial y cultural de nuestra nación.
El decreto del 20 de septiembre de 1916 no llegó a entrar en vigor por las vicisitudes políticas de la época. Nunca fue registrado el diseño en la Dirección General de las Bellas Artes, como se había establecido. Fue hasta la presidencia del general Abelardo L. Rodríguez, el 5 de febrero de 1934, cuando se expidió un nuevo decreto a fin de dar forma definitiva al escudo nacional.
De acuerdo con el mismo, se conserva el águila de perfil, se estilizó su plumaje y su conformación, y se rectificó la posición de la serpiente.
Hoy conmemoramos la decisión de los mexicanos de vivir en libertad y lucha, que a lo largo de muchos años ha sostenido para alcanzar la independencia política, mantenerla y consolidarla, y luego trabajar por alcanzar nuestro bienestar como nación y con otros individuos, expresado todo ello en nuestros símbolos patrios.
La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación presentó
un programa especial dedicado a conmemorar el Día de la Bandera.
Fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio.
Realización Alejandro Rulfo.
Asistencia de producción y musicalización Jorge Castro.
Guión Yolanda R. de Infante y Héctor Gama.
Operación técnica Héctor Flores.
Con las actuaciones de Raúl Ruiz, Miguel Ángel Infante y Josafat Luna.